Onda Madrid, las noticias de las dos.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, así como guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno.
Las noticias de las dos. Muy buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso ha prometido, como han escuchado, el cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid en un acto en la Real Casa de Correos con el respaldo de la plana mayor del Partido Popular.
Por eso seremos colaboradores y a la vez exigentes para que Madrid siga siendo pieza clave en España y que España sepa que puede contar con Madrid.
Díaz Ayuso presidirá el primer gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid, conformado por el Partido Popular y Ciudadanos, y tiene previsto desvelar su composición al completo después de este acto y a las próximas horas. Primer ejecutivo de coalición de la Comunidad de Madrid con el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, como vicepresidente autonómico.
Muy contentos, finalmente que hayamos llegado ya a esta fecha, al día de hoy, que se ponga en marcha el gobierno. Estoy encantado y con muchísimas ganas de arrancar y de poner en marcha un gobierno que es histórico, que vamos a poner en marcha una coalición entre dos partidos distintos, pero que hemos hecho un esfuerzo considerable las dos partes para llegar a un acuerdo y creo que va a ser en beneficio de los madrileños.
El apoyo de Vox ha sido, como saben, fundamental para que este gobierno eche a andar. Aviso de Rocío Monasterio a Partido Popular y Ciudadanos.
Esperemos que este gobierno traiga prosperidad, riqueza, libertad y legalidad a todos los madrileños, que es lo que Ciudadanos y Partido Popular han asumido con el programa de Vox. Y ahora empieza el compromiso de la señora Díaz Ayuso, del señor Aguado con Vox.
Y el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha pedido a la presidenta que lidere un gobierno de solidaridad y colaboración. El Ejecutivo Central reprocha a los responsables del Open Arms que hasta el momento no le hayan dado una contestación clara y directa sobre cuáles son sus necesidades y las del pasaje para navegar hacia España de manera segura. De esta forma se han pronunciado fuentes del Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez después de que el buque humanitario haya hecho público un comunicado en el que, entre otras cosas, se refiere a un posible acuerdo entre España e Italia para que el barco se traslade de Lampedusa a Mallorca para desembarcar a los 107 inmigrantes que lleva a bordo desde hace 18 días. Es lunes, es 19 de agosto. Hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Silencio en memoria de María Pilar, la última víctima de la violencia machista.
El Ayuntamiento de Madrid ha recordado a la vecina de Tetuán asesinada el pasado viernes con la única ausencia del grupo municipal de Vox. La policía, mientras, sigue buscando a la pareja de la mujer.
Golpe a una banda que atracaba a ancianos en plena calle.
Seleccionaban a sus víctimas en diferentes municipios de la región, sobre todo en los días de cobro de pensiones. Hay 4 detenidos, pero la operación sigue abierta.
Prisión para el acusado de violar a una mujer transgénero en Chueca.
Primero robó a la víctima intimidándola con un cuchillo y después la obligó a entrar en un garaje donde la forzó. Poco antes había atracado a una mujer cuando sacaba dinero de un cajero.
Y el fuego avanza sin control en Gran Canaria.
El incendio que se declaró el sábado en la isla sigue quemando el Parque Natural de Tamadaba. Hasta el momento han ardido más de 3.400 hectáreas y 8.000 personas han sido evacuadas. El gobierno canario habla de catástrofe ambiental.
En deportes, primera jornada de liga con victorias para el Real Madrid y el Atlético. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, primera jornada disputada del campeonato y primer líder de la primera división, el Real Madrid, tras su victoria en Vigo ante el Celta por 1-3. Anoche, primer derbi madrileño en el Metropolitano. Atlético de Madrid 1, Getafe 0, mientras que el Leganés perdía en Butarque ante Osasuna por 0-1. En segunda división también, en general, buenas noticias para los equipos madrileños. Histórico triunfo, el primero en la división de plata para el Fuenlabranza, que la ganó 2-0 en Elche. El Alcorcón ganó en Soria al Numancia por 0-1, mientras que el Rayo no pudo pasar del empate a 2 en casa frente al Mirandés.
Onda Madrid, área de servicio público.
Abrimos este bloque de servicio público conociendo el estado de la circulación de los autobuses de la empresa municipal de transportes. Diego García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues hay normalidad absoluta en el funcionamiento de todas nuestras líneas, pero sí que tenemos algunas incidencias y desvíos de itinerarios debidos todos a ellos a obras. Primero en el distrito de San Blas, Canillejas, donde la línea 77 está desviada por obras en la calle de Llanira. También tenemos obras nuevamente en el entorno de Alcalá, calle Sevilla y Plaza de Canalejas, que afectan a todas las líneas de MT que circulan por esa zona. La línea 5 también está desviada en Modesto La Fuente por obras en esta calle y finalmente también tenemos una incidencia para la línea M1 que está desviada en la calle de la Cruz entre Victoria y Plaza Canalejas por el mismo motivo.
¿Y cómo está el tráfico por las carreteras en la Comunidad de Madrid? DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A3 en Fuentidueña de Tajo. El motivo, las obras de mejora y mantenimiento de la calzada que se están llevando a cabo en esa zona. Y les recordamos que la R2, la Radial 2, permanece cortada entre Meco, la Comunidad de Madrid y Villanueva de la Torre, en Guadalajara, por el vuelco de un camión con mercancías peligrosas sentido a la capital.
Y llamamiento del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Hay 5 grupos sanguíneos que necesitan de donaciones urgentes. Pilar de la Peña es responsable de promoción del centro.
Desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid queremos hacer una llamada de atención a los donantes madrileños, sobre todo de los grupos 0 positivo y negativo, A positivo y negativo y B negativo. En estos momentos las reservas se encuentran en nivel de urgencia y es necesario que acudan a donar a alguno de los puntos de donación de nuestra Comunidad de Madrid. Donar es sencillo, solo hay que tener más de 18 años, menos de 65, pesar 50 kilos o más y tener ganas de ayudar a otros.
El tiempo.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas. Ya está con nosotros Elena Miñambres. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Después de este puente donde el calor intenso ha sido la noticia, arrancamos una nueva semana del mes de agosto con temperaturas hacia abajo. A esta hora tenemos ya una máxima en Madrid capital cercana a los 29 grados y tan solo llegaremos a alcanzar la barrera de los 32-33 en el área metropolitana, 35 en la comarca de Las Vegas. Y todo ello con un panorama meteorológico un poquito más tapado. Las nubes van a seguir apareciendo durante las próximas horas. Hoy van a ser inactivas, pero entre el martes y el miércoles esas nubes sí que podrían dejarnos algún chaparrón intermitente, especialmente más significativo en puntos de montaña. Y todo ello con temperaturas mínimas que también irán descendiendo paulatinamente durante toda la semana.
Pues son las 2 de la tarde y 7 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid. Las noticias de las 2.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha prometido el cargo, comprometiéndose a gobernar dentro, ha dicho, de la transparencia en la gestión o la eficacia y la austeridad en el gasto del dinero público. También en saber representar con dignidad a la Comunidad de Madrid. Ayuso, Díaz Ayuso, ha prometido hacer las cosas bien, gobernando para todos los madrileños. Nos vamos ya a la Real Casa de Correos. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Con emoción y responsabilidad, Isabel Díaz Ayuso promete ser presidenta de la Comunidad de Madrid, con la sensación de estar obligada únicamente a mirar hacia adelante. Tras agradecer a Pablo Casado la confianza, Díaz Ayuso resalta que un nuevo equipo de políticos está abriendo paso y su compromiso es, asegura, gobernar para todos los madrileños haciendo las cosas bien.
Hacer las cosas bien es una frase sencilla que para el gobernante encierra la esclavitud de no permitirse ni un solo error, de multiplicar la exigencia personal y, me temo, de no quedar nunca satisfecha por buenos que parezcan los resultados. Y ese es el compromiso que asumo, la obligación de hacer las cosas bien gobernando para todos los madrileños.
Ofrece diálogo, cumplir con los compromisos adoptados con Ciudadanos y Vox, sirviendo a una administración que acompañe a los madrileños, preocupada por los jóvenes, los mayores, la digitalización de la región y orgullosa de ser española de Madrid. Díaz Ayuso promete bajar impuestos, dar más tiempo a los médicos para cada paciente, libertad de educación y reforzar la protección a la mujer, retos para los que pide ayuda de sus coaligados de la oposición y también de los madrileños.
Madrid es una comunidad vibrante, repleta de héroes anónimos cotidianos. Su futuro es lo que me anima a trabajar sin descanso. Y desde luego espero contar con su ayuda, con la de todos.
Sus primeras palabras como presidenta madrileña, lo siguiente será conformar gobierno.
Sí, porque va a dar a conocer en las próximas horas la composición de su gobierno de coalición con Ciudadanos. No obstante, la formación naranja ya ha desvelado todos los titulares de sus 6 consejerías. Ignacio Aguado como vicepresidente, portavoz y deportes. El expresidente Ángel Garrido asumiría transportes. Alberto Reyero, servicios sociales, familias y natalidad. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo. Manuel Jiménez será titular de Economía. Y el último en desvelar por Ciudadanos, Eduardo Sicilia, exdirectivo del BBVA, será consejero de universidades. En cuanto a las 7 consejerías del Partido Popular, conocemos 4. El magistrado Enrique López, que será consejero de Justicia Interior y Víctimas del Terrorismo. Javier Fernández Lasqueti, que vuelve al Gobierno de Madrid para ocuparse de Hacienda. María Eugenia Carballedo asume presidencia y Enrique Osorio será consejero de Educación. Todo esto en principio porque faltan aún 3 nombres por desvelar. Seguimos en la Real Casa de Correos porque los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en la Asamblea, salvo Podemos y Más Madrid, han estado presentes en este acto de promesa de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad de Baprat.
Sí, diferencia de opiniones y de matices entre los grupos parlamentarios de la Asamblea respecto al periodo que ahora comienza. El que será vicepresidente del Gobierno y portavoz Ignacio Aguado se mostraba muy satisfecho, decía que hoy es un día de celebración e insistía en que a partir de ahora Ciudadanos y PP serán un solo ejecutivo. Por eso eludía valorar el nombramiento del magistrado Enrique López como consejero de Justicia Interior y Víctimas del Terrorismo.
Bueno, yo creo que no es ni procedente ni conveniente que yo opine sobre los consejeros elegidos por el Partido Popular, pero desde luego lo que sí que le voy a garantizar es que voy a trabajar codo con codo con ellos a partir de mañana y que el gobierno de la Comunidad de Madrid va a ser un gobierno único, con un único proyecto, con una única idea, con una única visión y que vamos a gobernar para todos los madrileños, al margen de qué personas ocupen cada consejería.
Desde la oposición, Rocío Monasterio volvía a criticar el aumento de consejerías y entiende que ahora comienza una etapa de libertad y prosperidad e insistía en que, pese al apoyo de Vox dado al Gobierno, no se trata de un cheque en blanco.
Esperemos que este Gobierno traiga prosperidad, riqueza, libertad y legalidad a todos los madrileños, que es lo que Ciudadanos y Partido Popular han asumido con el programa de Vox. Y ahora empieza el compromiso de la señora Díaz Ayuso, del señor Aguado con Vox.
Y desde el Partido Socialista, su portavoz Ángel Gabilondo considera que el apoyo de Vox supondrá precisamente una impronta demasiado conservadora en el futuro gobierno.
No me parecen exactamente muy progresistas, esta es la verdad, ni me parece que sean personas que vayan a hacer un cambio, una transformación. Yo no dudo de su competencia, ya veremos. Me extraña más algunos que otros que estén en ciertas carteras, pero yo les deseo que les vaya lo mejor posible. Tienen muchas dificultades porque es un gobierno de coalición, donde está Vox ahí presente también.
No hemos podido escuchar las valoraciones ni de Podemos ni de Más Madrid porque no han asistido a este acto en la Real Casa de Correos.
Isabel Díaz Ayuso es la apuesta personal del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Casado ha arropado esta mañana a la flamante ya presidenta de la región en su toma de posesión, Noelia Ontoria.
Sí, Pablo Casado necesitaba el gobierno de la Comunidad de Madrid para poder mantener su proyecto. Sus malos resultados en las últimas generales le obligaban a mantener la joya de la corona que, aunque compartía con Ciudadanos y pactada con Vox, se mantiene en manos del PP. La comunidad será ahora el faro de la política del PP y el espejo de lo que puede ofrecer su partido a nivel nacional si se repiten las elecciones.
El inicio de una alta exigencia porque somos conscientes de que a Madrid se le va a mirar con lupa y que estas políticas pueden ser también la demostración de lo que queremos hacer a nivel nacional cuando haya elecciones, las ganemos y consigamos devolver el buen gobierno a España.
La apuesta fundamental es operar una histórica bajada de impuestos con la que están comprometidos también otros presidentes autonómicos como el andaluz José Manuel Moreno Bonilla y el castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco. Mañueco, de hecho, reclama una financiación autonómica que armonice los impuestos.
También apostamos
porque en el nuevo modelo de financiación autonómica se permita una armonización fiscal entre todas las comunidades autónomas y que ese nuevo modelo de financiación autonómica incorpore nuevos recursos y más recursos para la gestión de los servicios públicos de nuestras comunidades autónomas.
Los presidentes del Partido Popular han arropado a Isabel Díaz Ayuso deseándole lo mejor para su gobierno, que, como los suyos, también será de coalición, y de eso no se olvidaba Pablo Casado al agradecer al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, haber pactado también este último ejecutivo. Su intención es ahora que también se acuerde una coalición si se repiten elecciones a nivel nacional.
Navarra Suma, esa es la marca en la que Pablo Casado espera que se sume Ciudadanos y Vox para no fragmentar el espacio del centro derecha si se repiten los comicios. El presidente del PP cada vez tiene más clara esa repetición, aunque insiste a Pedro Sánchez para que forme gobierno cuanto antes. Desde el gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo ha insistido hoy, Noelia, en subrayar lo que les separa de Podemos.
Sí, porque Pedro Sánchez no está en contacto con Pablo Iglesias, así lo ha reconocido, y no tiene previsto llamar a Unidas Podemos en los próximos días. En las ocasiones en las que el gobierno se refiere a una posible investidura para evitar elecciones, insisten más en lo que les separa de la formación morada que en lo que les une. La crisis del Open Arms es el ejemplo más cercano. Miembros de Podemos han criticado la gestión de la situación y la vicepresidenta Carmen Calvo respondía señalando las diferencias de criterio con Unidas Podemos.
Nos separan muchas cosas en las políticas de Estado de Unidas Podemos, muchas, con discrepancias importantes. Y lo dijimos y lo seguimos diciendo porque, repito, tenemos formaciones muy distintas, criterios muy distintos, y a los socialistas nos obliga mucho la coherencia de los últimos 40 años donde otros compañeros gobernando han ido ya tomando decisiones muy importantes que para nosotros forman parte de un hilo conductor.
Aquí, en la Real Casa de Correos, el presidente del PP, Pablo Casado, instaba a Sánchez a buscar el acuerdo de gobierno, pero recuerda que su partido no le apoyará.
Que tanto él como su partido me merecen todo el respeto, pero que su proyecto y su candidatura no merecen nuestro apoyo.
Casado critica que Sánchez no le haya llamado para hablar de la gestión del Open Arms ni de la situación económica en España y en Europa y apunta a la estrategia preelectoral asegurando que ya perciben un retorno del voto que se había ido a otras formaciones.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de la capital en señal de repulsa y de duelo por el último crimen machista ocurrido en Madrid. El pasado viernes era asesinada presuntamente por su expareja, a la que se sigue buscando, una mujer de 49 años. Como decimos en el consistorio, minuto de silencio con la ausencia de Vox, Mar García.
Así ha sido, en respeto, silencio, condena, repulsa por Pilar, 49 años. La encontraron muerta, asesinada en su casa de Tetuán. La policía señala a su actual pareja, Cibeles, activa el protocolo en apoyo a las víctimas de violencia de género en el gesto, esa ausencia, la de Vox. Lo destacan la portavoz adjunta socialista Mercedes González y la de Más Madrid, Marta Higueras.
Hoy es el día de la unidad, hoy es el día de la condena y hoy es el día del basta ya. Y en el basta ya, el partido que condiciona al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, el partido que gobierna desde fuera en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, no está. Y hay un partido que se niega a estar aquí como es Vox. Probablemente algunos dirán que no es el día, pero sí es el día. Hoy es el día de la unidad, hoy es el día de la condena y hoy es el día del basta ya. Y en el basta ya, el partido que condiciona al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid.
Vox estaba también invitado a sumarse al silencio, confirma el alcalde José Luis Martínez Almeida, que descarta que se ponga en duda el apoyo del gobierno a las víctimas.
Conviene no hacer un uso partidista, conviene no hacer un uso interesado de estos acontecimientos tan luctuosos que se producen con demasiada frecuencia y demasiada periodicidad, desde luego, en la ciudad de Madrid, y sí centrarnos desde el gobierno en poner todos los medios, todos los mecanismos y todos los recursos públicos que sean necesarios para que no se vuelvan a producir.
Desde Ciudadanos, el delegado de Familias e Igualdad, José Aniorte, defiende también el compromiso.
Es fundamental unirnos todos los partidos políticos, solo esta lacra se puede conseguir uniéndonos todos bajo un mismo objetivo, que es luchar contra la violencia machista.
En septiembre están convocados todos los grupos políticos en Cibeles con 15 medidas concretas para luchar de forma conjunta contra esta violencia de género.
Golpe a un grupo organizado dedicado al asalto de personas de edad avanzada a la salida de entidades bancarias. Aprovechaban el día del cobro de las pensiones para seguirles y atracarles. Hay 4 detenidos. Actuaban en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, fundamentalmente en Getafe y Leganés. María José Francisco.
La investigación comenzaba a principios del verano, casos coincidentes y fechas que también lo eran. Todas las actuaciones cercanas a los días de cobro de la pensión. Detrás, una estructura organizada y un operativo perfectamente estudiado. Portavoz de Policía Nacional.
Una vez que la víctima accedía al portal, dos de los componentes de este grupo que previamente la habían seguido accedían junto a ella y la abordaban, tratando de distraerla pues, con alguna treta, una pregunta o incluso usando una carpeta a modo de muleta para pedir firmas por alguna causa. Entonces, en este momento, aprovechaban para sustraer al descuido el dinero que portaban.
Tras el asalto, para el que no dudaban en utilizar la violencia si la víctima se oponía, un vehículo les esperaba para realizar la huida. Finalmente, cuatro detenidos como presuntos autores de delitos de hurto y pertenencia a organización criminal y la recuperación de 5.000 euros en efectivo.
En Móstoles, un grupo de alumnas del Instituto de Educación Secundaria Velázquez han desarrollado una aplicación para mujeres en situación de emergencia. Nos lo cuenta María Martínez de Mora.
La idea surge tras conocer lo ocurrido con la profesora asesinada en Huelva, Laura Luelmo. Las jóvenes del Instituto Velázquez de Móstoles pensaron en una aplicación que pudiera proporcionar seguridad a las mujeres en su vida cotidiana. Cuando salen a correr, están solas en la calle o se sienten desprotegidas. When and Where ofrece una respuesta rápida a esas situaciones. Obtiene la ubicación a tiempo real y si detecta cualquier movimiento o reacción inusual de la usuaria, manda un mensaje de alerta preguntando. Si no obtiene respuesta en 30 segundos, llama a un contacto seleccionado por la mujer o a los servicios de emergencias. La aplicación permite guardar las rutas favoritas y además servirá de ayuda a los colectivos más vulnerables. Noelia Poses, la alcaldesa de Móstoles.
No solo la vida de las mujeres que se encuentran en algún peligro en algún momento o indefensas, sino también otras personas con otro tipo de discapacidades, así como personas con demencias.
Un proyecto que consiguió llegar a la final en el concurso internacional de San Francisco y que puede convertirse en una herramienta muy útil para que las mujeres se sientan más seguras en su día a día.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Unas 9.000 personas han sido evacuadas ya de poblaciones de la Cumbre y el norte de Gran Canaria como consecuencia del incendio forestal que se declaraba el sábado en un barranco del municipio de Valle Seco. El fuego ha arrasado más de 57.000 hectáreas hasta el 11 de agosto, más del triple que hace un año en nuestro país, Julio César Cobos.
Sí, hoy se podrían alcanzar las 9.000 hectáreas calcinadas. Controlado el flanco izquierdo del incendio, que asola la isla, los esfuerzos de 1.000 efectivos y 4 hidroaviones que se han incorporado hoy van a tratar de aminorar las llamas en el flanco derecho desde Lanzarote hasta Caidero y que el fuego no entre en el parque de Tamadaba, algo que sería incontrolable, según Federico Grillo, jefe de emergencias del Cabildo.
La situación es compleja, sobre todo porque ese frente no se le puede hacer con medios convencionales, con mangueras y con medios aéreos incluso, tiene momentos en que no se puede hacer nada, está fuera de capacidad de extinción. Tamadaba tiene un único acceso, que ahora mismo está cerrado por el propio fuego, y meter medios allí es un auténtico suicidio.
Hasta el ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha desplazado a Canarias para supervisar este incendio y poner a disposición del operativo un novedoso dron.
Es un dron de última generación que utilizamos para el seguimiento nocturno y que nos permite tener en streaming las imágenes concretas con los grados de virulencia del fuego, de tal forma que la acción de respuesta pueda ser la más eficaz posible.
8 municipios han sido desalojados en el flanco izquierdo de la isla, 9.000 personas evacuadas, alojadas ahora mismo muchas en albergues y dejando atrás sus viviendas.
Salgan rápido y con lo puesto y así y eso hicimos. Salir volado.
El fuego caminó de una manera imparable, ni medios terrestres ni medios aéreos podían frenarlo.
Y claro, toda esa gente vive de la agricultura y la ganadería. Imagínese usted si ven que se les viene el fuego encima y no tienen para dónde ir.
Una noticia alentadora es que desde esta tarde bajan las temperaturas y sube la humedad en ese flanco derecho del parque de Tamadaba.
El gobierno reprocha a los responsables del Open Arms que hasta el momento no le hayan dado una contestación clara y directa sobre cuáles son sus necesidades y las del pasaje para navegar hacia España y de forma segura. El buque con 107 inmigrantes a bordo lleva 18 días sin un puerto de destino. Paloma Nolasco.
Solo somos una ONG agotando nuestros limitados recursos, palabras de su director Oscar Camps, para describir la alarmante situación que se vive a bordo y su negativa de arribar en el puerto de Algeciras por la gran distancia que les separa de las costas italianas. Un ofrecimiento del presidente en funciones, Pedro Sánchez, vía Twitter, realizado en las últimas horas y que han contestado desde las filas del Partido Popular. Juanma Moreno, presidente de la Junta, y Pablo Casado, líder de la formación, se quejan de no haber recibido una llamada del Ejecutivo para que las dos administraciones se hayan coordinado ante esta emergencia.
Yo no le pido al señor Sánchez que evidentemente nos pida permiso, no nos tiene que pedir permiso, pero sí él o la vicepresidenta del Gobierno debería de haber hecho una llamada para por lo menos tener un principio de coordinación y de cortesía institucional que una vez más, digo, ha faltado en este caso por parte del Gobierno del señor Sánchez.
Un nuevo bandazo que afecta a las Islas Baleares, tampoco notificando, como se hizo en Algeciras, en Andalucía en este caso, a las autoridades baleares su intención de ofrecer el puerto de Mahón.
Réplicas del Ejecutivo a la crisis migratoria y mediática. Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones, aseguraba que el Open Arms pudo desembarcar en Malta, pero no quiso y se fue para Italia. También palabras de Margarita Robles, la titular de Defensa en funciones, considera que lo que está haciendo el ministro italiano de Interior, Matteo Salvini, al no permitir al barco atracar en Lampedusa, es una vergüenza para la humanidad.
Si la operación Sofía ha entrado en una fase prácticamente de final, en una fase final, ha sido como consecuencia del veto del ministro Salvini. Yo creo que Salvini está poniendo de relieve el que está haciendo una política exclusivamente xenófoba, al margen de la Unión Europea, con unos comportamientos absolutamente contrarios a lo que tienen que ser las mínimas normas de derecho internacional, de derecho comunitario europeo y de derecho del mar.
La Comisión Europea también añade que está preparada para coordinar la distribución de los migrantes cuando se produzca el desembarco, pero aún no señala en qué puerto.
Onda Madrid, deportes.
Con toda la información deportiva, Carlos Rodríguez, saludos de nuevo.
Hola otra vez. Disputada la primera jornada de Liga, el Real Madrid derrotó el sábado al Celta por 1-3, es el primer líder de la competición. También el sábado el Club Deportivo Leganés caía en Butarque por 0-1 ante Osasuna, y ayer en el partido que cerraba la jornada el Atlético de Madrid derrotaba en el Metropolitano al Getafe por 1-0. El Real Madrid empieza siendo líder, como decimos, del campeonato, victoria convincente, buena actitud general y sobre todo en la segunda parte, en la que jugó casi 40 minutos con 10 futbolistas por la expulsión de Modric. Zidane puso una alineación sin caras nuevas. La gran noticia fue que Gareth Bale fue titular y además completó una buena actuación. Modric fue expulsado y el Real Madrid recurrirá a la tarjeta roja para intentar que solamente le caiga un partido de sanción a su centrocampista. En el Atlético de Madrid-Getafe, en un partido intenso, cerrado, los dos equipos acabaron con 10 futbolistas expulsados en la primera parte, Jorge Molina por pisotón similar al de Modric y Lodi por doble amarilla en el Atlético de Madrid. Morata marcó el único gol del partido y falló un penalti al inicio del segundo tiempo. Victoria rojiblanca dura y trabajada. Simeone.
A ver, creo que el partido hoy no es simple. El rival es un rival complejo en la Liga Española, que posiblemente no es fácil competir contra ellos, no es fácil mantener un ritmo de juego continuo contra ellos. Tienen un estilo definido, tienen un compromiso con el partido y con el equipo enorme, y lo han transmitido. La temporada pasada ya vimos lo que han mostrado. La verdad que hoy hemos ganado con dificultades porque nos ha costado, y sobre todo lo único que tenemos para mejorar, sí, los últimos 20 minutos quizás necesitábamos manejar más el partido y no lo manejamos.
El Getafe continúa con su mala racha ante el Atleti, 14 derrotas consecutivas. Recuerden que el Leganés perdía 0-1 el sábado en Butarque frente a Osasuna. Resultados destacados también de esta primera jornada: perdió el campeón en el inicio del campeonato el pasado viernes en San Mamés frente al Atleti por 1-0. Y en segunda división, el Fuenlabrada ganaba 0-2 en Elche en su debut en la categoría de plata. El Alcorcón lo hacía lo propio 0-1 en Soria ante el Numancia, mientras que el Rayo empataba 2 frente al Mirandés.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Nuestro broche cultural hoy viene de manera teatral. Sobre el escenario, los problemas de una familia que no se entiende, María José Francisco.
Así es, Lo que mamá nos ha dejado, que es una comedia disfuncional que nos acerca a la vida de César, el personaje encarnado por Eloy Arenas, que con 50 años ha criado solo a sus tres hijas. En el reencuentro, después de varios años sin verse, Carmela tiene un marido infiel, Natalia está a punto de ser despedida y Mar le da demasiadas vueltas a las cosas. Como toda familia, guardan secretos y estos son el punto de partida de una historia divertida y entrañable que podemos ver en el Teatro Lara. Eloy Arenas.
Hay una información que las hijas no tienen y, por lo tanto, eso crea una disfuncionalidad. A partir de ese secreto es donde nace toda la historia y todo el argumento y, sobre todo, toda la comedia. A veces hay sentimientos encontrados y hay juegos, unos juegos muy, muy ingeniosos.
Opal Ocean en la sala Clamores.
y su sonido instrumental y ecléctico en una curiosa fusión entre rock y flamenco. Se trata del dúo australiano Opal Ocean en su primera actuación en España, que tiene lugar esta misma noche.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Resumen de lo fundamental a esta hora, recapitulamos en 5 minutos lo más significativo de este lunes 19 de agosto. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha prometido el cargo comprometiéndose a gobernar dentro, ha dicho, de la transparencia en la gestión o la eficacia y la austeridad en el gasto del dinero público. También el saber representar con dignidad a la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ha prometido hacer las cosas bien, gobernando para todos los madrileños.
En este primer discurso como presidenta de la Comunidad de Madrid, deseo comprometerme a dialogar con todos los sectores sociales, instituciones y partidos políticos para avanzar en este logro que ya hemos conseguido, que Madrid siga siendo el motor económico de España y la región de mayor acogida tanto de personas como de empresas.
Díaz Ayuso ha estado arropada por su familia y por la plana mayor del Partido Popular, con Pablo Casado a la cabeza. Presidirá el primer gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid con el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, como vicepresidente autonómico.
Muy contentos, finalmente, que hayamos llegado ya a esta fecha, al día de hoy, que se ponga en marcha el gobierno. Estoy encantado y con muchísimas ganas de arrancar y de poner en marcha un gobierno que es histórico, que vamos a poner en marcha una coalición entre dos partidos distintos, pero que hemos hecho un esfuerzo considerable las dos partes para llegar a un acuerdo y creo que va a ser en beneficio de los madrileños.
Se espera que tras tomar posesión, que ya lo ha hecho Díaz Ayuso de a conocer, será en las próximas horas su equipo de gobierno al completo. Faltan aún 3 nombres por desvelar, todos a propuesta del Partido Popular. Los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea, salvo Unidas Podemos y Más Madrid, han estado presentes en este acto. También el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, tras presidir el minuto de silencio con el que el Ayuntamiento de la capital ha recordado a María Pilar, la vecina de Tetuán, asesinada el pasado viernes en lo que es el último caso de violencia machista de la región. Ausente de ese homenaje, el grupo municipal de Vox.
Conviene no hacer un uso partidista, conviene no hacer un uso interesado de estos acontecimientos tan luctuosos que se producen con demasiada frecuencia y demasiada periodicidad, desde luego, en la ciudad de Madrid, y sí centrarnos desde el gobierno en poner todos los medios, todos los mecanismos y todos los recursos públicos que sean necesarios para que no se vuelvan a producir.
Golpe a un grupo organizado dedicado al asalto de personas de edad avanzada a la salida de entidades bancarias. Aprovechaban el día del cobro de pensiones para seguirles y atracarles. Hay 4 detenidos. Actuaban en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, fundamentalmente en Getafe y en Leganés, portavoz de Policía Nacional.
Una vez que la víctima se dio al portal, 2 de los componentes de este grupo que previamente la habían seguido accedían junto a ella y la abordaban, tratando de distraerla pues, con alguna treta, alguna pregunta o incluso usando una carpeta a modo de muleta para pedir firmas por alguna causa. Entonces, en este momento aprovechaban para sustraer al descuido el dinero que portaban.
El gobierno español en funciones ha ofrecido al Open Arms el puerto más cercano que se encuentre en su ruta hacia España, en las Islas Baleares, una opción que el buque, que sigue esperando el desembarco frente a Lampedusa, considera inviable por estar muy lejos y la situación explosiva que se vive a bordo con 107 migrantes que cumplen 18 días hacinados en cubierta. La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha arremetido contra el gobierno italiano.
Si la operación Sofía entra en una fase prácticamente de final, en una fase final, ha sido como consecuencia del veto del ministro Salvini. Yo creo que Salvini está poniendo de relieve el que está haciendo una política exclusivamente xenófoba, al margen de la Unión Europea, con unos comportamientos absolutamente contrarios a lo que tienen que ser las mínimas normas de derecho internacional, de derecho comunitario europeo y de derecho del mar.
Y el incendio forestal que se declaró el sábado en Gran Canaria ha quemado ya más de 6.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a 9.000 personas. Los equipos de extinción siguen trabajando para evitar que las llamas sigan devorando el parque natural de Tamadaba, mientras el gobierno canario habla ya de catástrofe ambiental. Pues hasta aquí las noticias de las dos. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en El Enfoque. Se quedan ahora con Begoña Tormo y todo el recorrido que hace habitualmente por la Comunidad de Madrid, hoy con parada en Soto del Real. Les esperamos mañana. Un saludo. Muy buenas tardes.